Acaba de cagar un pájaro en vivo y en directo. No me cayó directamente en la cabeza, pero me cayó muy cerca, ¿eh?
Chinguen a su madre, pajaritos. Váyanse a la verga.
Vamos otra vez.
¿Sin cagada?
Sin cagada. Hola gente, ¿qué tal están? Espero que le estén pasando muy bien. Yo estoy particularmente feliz porque nos encontramos en un lugar que tenía muchísimo tiempo sin visitar, pero en el cual pasé mucho tiempo de mi vida. Me refiero a la Colonia Morelos. Estamos aquí en los parquecitos que se encuentran sobre la calle Cóndor. En este lugar tengo bastantes recuerdos y en este video haremos un recorrido para poder platicar y contar bastantes historias. Acompáñenos. En estos parques yo crecí, en este lugar pasé mi niñez, pasé mi infancia. Estos parques eran para nosotros nuestro lugar de recreación, ya que aquí jugábamos fútbol, aquí veníamos a contar chistes, a platicar estupideces, simplemente hablábamos de cosas de la vida. Éramos unos jóvenes hormonales y obviamente nos encantaba ver a las señoritas también. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! El arbolito está enorme en la actualidad. Este árbol sí estaba lo suficientemente grande como para que se nos pudiera volar un balón y trepábamos en él, pero ahora que vengo está colosal, está increíblemente grande. Aquí antes había un árbol también y ahora lo reemplazó una palmera. Esta fuente era también bastante icónica. Antes yo tenía unos patitos que sacaba a pasear durante las mañanas. Y aquí venían y se daban su chapuzón. En una ocasión, un sujeto con un perro, ¿qué será? ¿Un perro boxer? Se llamaba Hitler ese perro, por cierto. Fue la primera vez que escuché el nombre Hitler. Se metió aquí a la fuente mientras mis patitos estaban adentro y yo estaba muerto de miedo, pero mis patos supieron escaparse y se sumergían debajo del agua. El perro de alguna manera no distinguía dónde estaban ellos, aunque para mí era muy claro, se veía la silueta de los patitos ahí en el agua. Se alcanzaba a ver un poco más oscuro dónde estaban ellos. Pero al parecer al perro sí lo lograron burlar. Y hasta que llegó el dueño del perro y se lo llevó. Entonces pude estar más tranquilo, pero ese día estaba muerto de miedo porque mis patitos estaban en peligro. Ah, y luego en este árbol tuve mi primer gran accidente en bicicleta. Yo habría tenido como 6 años en aquel entonces. Y tenía una bicicleta que me gustaba mucho y venía a una velocidad bastante considerable. Venía más o menos en este trayecto. Se me descontroló, no pude evitar chocar contra el árbol y justamente aquí me estampé. Se rompió mi manubrio, me golpeé la parte aquí, no sé, la boca del estómago, las costillas. No, fue un golpe horrible. No me rompí nada, pero demonios, cómo dolió. Y el árbol sigue aquí, sigue en pie. En este también en algún momento colgamos un columpio, pusimos una llanta y aquí nos balanceábamos. En este lugar, una vez sucedió que con uno de los muchachos que se juntaban allá del otro lado, él y yo nos agarramos aquí a golpes. Aquí en este jardín, en este prado, nos habíamos puesto los guantes una vez y él me ganó, porque pues él es más pesado que yo. Y como que desde esa vez, él había quedado bastante envalentonado conmigo. Yo en bastante tiempo le mostré una actitud de sumisión. Yo le agachaba bastante la cabeza hasta que en algún momento me colmó la paciencia. Yo le empecé a contestar, le dije varios insultos. Él venía entonces a, como yo le dije, déjese venir, pues. Yo lo provoqué. como estaba aquí yo delante de mis compas, pues yo no quería tampoco quedar tan mal. Yo no esperaba que de verdad él fuera a llegar a pelearse conmigo. Y cuando le digo, déjese venir, vienen ellos con las bicicletas y se me para enfrente. Me dice, tírele. Y yo empiezo, no, espérate, que no sé qué. Se me para enfrente y me lleva empujando hasta aquí, hasta este pedacito. En algún momento, cuando vi que ya no era posible dar la vuelta atrás, doy el primer golpe yo. Entonces, los amigos de él se sorprendieron bastante, los míos también, a decir verdad. Yo mismo me sorprendí de haberle pegado. Cuando él me sujeta del cuello para tumbarme, yo le empecé a pegar en el rostro. Entonces, él me trae aquí y de algún modo terminamos los dos proyectados, pero él se golpea aquí con la frente. Yo me logro zafar, lo aviento a él también. Probablemente de ahí agarró más impulso. Lo único que recuerdo es que él tenía la cara llena de sangre. Yo no entendía realmente qué era lo que había pasado, pero vi que él había quedado bastante mal. Entonces, él voltea a mirarme, se toca la cara, ve que tiene sangre y entonces voltea y me conecta un golpe a mí. Pero ahí se terminó la pelea, ya que llegaron unos güeyes más grandes que nosotros a separarnos. En ese entonces yo habré tenido 15 años y él 14, me parece, no recuerdo. Pero la cosa es que él sí quedó muy mal. Yo nomás tuve un moretoncito, pero a él le tuvieron que poner algunas puntadas en la cara. Yo no sé qué haya sido de la vida de él. En ese entonces le decían Rojo a él, pero pues, saludos. Lo que sí recuerdo es que después de ese día ya no me hablaban igual muchos de ellos. Algunos ni siquiera me volteaban a ver a la cara. Mis hermanos, cuando me vio mi abuelita, que en ese entonces vivía, me preguntó cómo es que yo tenía el ojo morado. Yo le inventé que me habían dado un codazo jugando fútbol. Y mis hermanos, pues, bien emocionados, platicándole cómo es que había pasado todo en realidad. Es un episodio bastante chistoso de mi vida. Ahora estamos en la escuela primaria Manuel Chávez Madrueño. En esta primaria yo estudié. Este lugarcito en particular era donde nos peleábamos a la salida de la primaria. Si tenías algún conflicto con algún compañerito, decía, nos vemos a la salida. Y este pedacito era donde nos agarrábamos. No recuerdo si me habré peleado aquí dos o tres veces, pero es lo que solía pasar en aquel entonces. Y en este lugar justamente tengo un recuerdo bastante triste. Aquí atropellaron a mi perrito. Yo tenía un perro French y aquí me lo atropellaron. En este lugar pasó algo que quiero contar. Yo estaba en tercero de primaria cuando me ofrecieron fumar por primera vez. Les comento, dato curioso, yo no fumo. Pero en algún momento estuve a punto de decir que sí por presión social. Éramos niños de 8 años, íbamos aquí en la escuelita que ya les mencioné, la Manuel Chávez, aquí a la vuelta del mercadito. Estaba un niño con unos cigarritos y estábamos nosotros de alguna manera probando nuestro valor o algo así. Ya ni siquiera sé exactamente qué fue lo que nosotros queríamos hacer, pero queríamos demostrar algo. Entonces, algunos sí empezaron a fumar. Finalmente me di cuenta de que yo no quería fumar y les dije que no y me fui. Pero estuve a un
milímetro de segundo
poquito de decir que sí. Aquí tenemos la primaria Benito Juárez. Ahorita vamos a tener otra vista. Esta es la puerta de atrás. Pero por aquí salíamos. En este lugar se ponían todas las mamás y los papás de los niños a esperar. Ya cuando por fin abrí la puerta, aquí salíamos. Y por aquí me llevaban mis papás a la casa. Pero en esta casa de aquí, en la que está aquí de azulito, en esta casa antes había una tienda de abarrotes, la tienda de Juan. De hecho, ahí se puede ver el vestigio de que antes estaba abierta esa pared. era la entrada a la tienda de abarrotes. En esta tienda, yo siempre venía a comprar cosas después de la primaria y el dueño, él era papá de uno de mis compañeritos de ahí que se llamaba Juan Carlos, igual que él. Charlie, saludos. Bueno, Juan Carlos papá me puso Armandowski Trotsky. Siempre llegaba yo a comprar y me decía, ¡Armandowski Trotsky! Entonces, yo jamás entendí por qué. Ni siquiera lo pregunté. Pero mis hermanos siempre me han dicho así también. Esto es algo que no podía dejar pasar. Aquí nació el apodo de Armandowski Trotsky. Aquí va a comenzar otra historia bastante personal. No sé si en la actualidad sigan dando clases, pero antes aquí en la primaria, en los fines de semana, daban clases de inglés, de baile y de muchas otras cosas. Mi hermana venía a bailar folclórico. Aquí conoció a una amiga que era hija de padres evangélicos. Entonces, por ella fue que conocimos Casa de Oración. Ya lo he contado muchas veces. Liz invitó a mi hermana a un campamento. A mi hermana, cuando fue al campamento, le gustó mucho y regresó hablando maravillas. Y al año que sigue, me llevaron a mí a un campamento. Entonces, ahora creo que podemos ir a visitar Casa de Oración. En este momento, después de quién sabe cuántos años, estoy nuevamente en Casa de Oración. Bueno, realmente sí había pasado antes, cuando trabajaba como repartidor de Uber Eats. Llegué a pasar varias veces por aquí. Pero no directamente había venido a Casa de Oración.
Solo un poco.
No me voy a meter, evidentemente. Pero sí quiero pasar por aquí, ya que fue un lugar bastante importante para mí en mucho tiempo de mi vida. Aquí estuve bastantes años viniendo a escuchar las predicaciones, a tocar. Aquí fue donde aprendí a tocar el instrumento, justamente. Aquí nació mi amor por la música. Incluso las primeras veces que actuaba fueron aquí, en Casa de Oración. Ahí se ven las bodegas de Casa de Oración, porque ahí está la Birrería del Chino y a un costado son las tres bodegas de Casa de Oración. Y aquí está la entrada al Auditorio Mayor, también aquí está la entrada al Lobby. Aquí se pone Maclupe también. Muchos negocios se ponen aquí porque al haber mucha gente, hay muchos clientes potenciales. Aquí luego tenían a la policía cuidando porque luego no faltaba que si alguien dejaba su carro aquí, le abrieran y le robaran cosas mientras estaban aquí dentro de las reuniones. Está abierto. Ah, mira, pintaron. Aquí era la entrada de los salones. Ahí era, ahí donde acabamos de pasar, es la entrada. Dije era en pasado, pero realmente sigue siendo, evidentemente. Entras a los salones de la iglesia infantil. Ahí cuando los asistentes de esta congregación, si ellos tenían niños y querían entrar a la reunión, se aconsejaba que fueran a dejar a sus hijos ahí con los maestros de la iglesia infantil para que ellos pudieran estar atentos a la predicación y a la alabanza. Y es cuando los mandaban con, o bien los del departamento de maestros, como les dije, que los tenían ahí dándoles enseñanzas, y en el tiempo de alabanza los mandaban con nosotros, que éramos los que tocábamos ahí en el grupo de alabanza de Tu Palabra Cantaré. Aquí es otra entrada de Casa de Oración también. Aquí es el auditorio menor. Y tienen muchos salones que no sé a qué se destinen actualmente. Yo me fui cuando recién nos estaban terminando de construir. Pero también aquí tuvimos muchas, muchas, muchas historias. El panadero con el pan.
El panadero
El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.
Y esta es otra entrada a casa de oración. Esta puerta enorme, o este portón más bien, un portón gris. Ahorita te voy a platicar algunas cosas que pasaban aquí. Por aquí entran los pastores a estacionar sus carros. ¿Cómo se dice? Este portón. Iba a decir esta puertota. Bueno, sí es una puertota. Este puertón. Sí. En algún momento, cuando éramos servidores, nos quedábamos aquí después de que ya todos se habían ido. Hasta que el último pastor se había ido y estábamos con uno de los de mantenimiento, que también era servidor con nosotros. Él tenía las llaves de todo. Nos asegurábamos de que ya nadie estuviera dentro de casa de oración y sacábamos nuestras pistolitas de balines y hacíamos guerritas allá adentro. La birrería El Chino. Tantas y tantas y tantas cosas. Tantos años que han pasado y sigue en pie. Esta birrería es bastante famosa.
Sí. Ya sé.
Ah, mira. Cuando se iba la luz, aquí en Casa de Oración no se puede ir la luz, porque necesitan tener los servicios y necesitan transmitir en internet. Si se iba la luz, venían y ponían luz con servicios particulares, pero ahorita estoy viendo que ya tienen su transformador propio, su subestación exacto. Y sí, se llama Ministerio Internacional Jerusalén AR. Así es como se llama Casa de Oración legalmente. En este lugar, el Jardín de Niños Narciso Mendoza, este fue el último en el que estuve. El último día de clases, el último día que me tocó venir aquí a la escuela, hubo un festival, pues ya saben, por fin de curso y así, ¿no? Y hubo una especie de baile y yo estaba bailando con una compañerita que se llamaba Berenice. No sé qué ha sido de tu vida, pero bendita seas. Me enamoré de ti desde ese día. No te volví a ver jamás, pero nunca me olvidé de ti. En este parque veníamos también después de los ensayos de casa de oración o después de los servicios. Y aquí nos gustaba venir a cotorrear, nos sentábamos en cualquiera de esas bancas, que bueno, realmente no estaban esas bancas, había bancas más viejitas. Ahorita que vengo me puedo dar cuenta de que ya son bancas nuevas. Y ahora me ven cantando canciones blasfemas, como la de la entrepierna de Dios. Pero sí. La gente de aquí de la colonia conoce este templo como San Pío X. Pero la gente que es de otros lugares lo conoce como Santa Filomena. Se llama de las dos formas, no sé exactamente por qué. La estación se llama justamente Santa Filomena, pero aunque la estación del tren se llame Santa Filomena, la gente de aquí conoce el templo como San Pío X. Aquí una vez vinimos el año pasado a ver un concierto. Aquí algunas personas que conocemos de la música se presentaron y estábamos aquí escuchando su concierto. Después de tantos años, volví al lugar donde pasé mucha de mi vida como católico, vaya. Aquí fue donde hice mi primera comunión y mi confirmación también. De este lado tenemos un edificio que también le pertenece a la parroquia de San Pío X. Aquí se dan las clases, las pláticas para hacer la primera comunión, la confirmación y demás sacramentos. Y de este lado está la sacristía. También aquí venía a tomar mis pláticas para hacer mi confirmación. Otra curiosidad que quiero platicar es que aquí en San Pío X se encuentran los restos de uno de mis tíos, al cual incineraron. Ahora estamos en la privada de Don Armando. No sé si sigue vivo Don Armando, pero en este lugar viví también un tiempo. En dos de estas casas viví. Este fue el tiempo en el que conocí la música de Ricardo Arjona. Vayan a ver el episodio que tenemos en La Navaja de Hitchin sobre Ricardo Arjona. Pero sí, en este lugar tengo bastantes recuerdos también. Un tanto tristes, porque fue cuando empecé a darme cuenta de que mis papás pues tenían pedos, ya sabes. Una vez mi papá también defendió a una señora que un tipo que estaba bien marihuano estaba amedrentándola y él le dijo al tipo que se pusiera en paz. Entonces voltea el tipo y le dice, ¿tú qué, puto? Y mi papá saca un... ¿cómo se puede decir? Un palo así enorme como de bambú con el que sostenían las cortinas y que le revienta la madre al otro güey. Le rompió un brazo, no sé qué chingados, pero sí le hizo mucho daño a mi papá al otro cabrón. ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! Ahora estamos en mi secundaria. Aquí fue donde yo comencé a ser un adolescente calenturiento que realmente fue desde la primaria, si soy más honesto, pero vaya, aquí realmente me volví un completo, una olla de vapor de hormonas, no sé cómo lo puedo decir. Tengo muchísimos recuerdos. Les conté que desde el kinder ya me gustaban las niñas, pero joder, cuando entré a la secundaria y mis compañeritas empezaron a llamarme la atención, fue algo totalmente revolucionario. Y esto que voy a decir en su momento, me parece que ya lo hemos platicado. Algunas de mis compañeras como Tania o Paola fueron mis crushes así fuertes, vaya. Bendita sean, un abrazo, un beso. En este pedacito donde estoy parado justamente, se peleaban los compañeros. Yo nunca me peleé así en serio con nadie, pero muchos de mis amigos sí se peleaban con gente de otros salones o así. Y me parece extraño que nunca haya sucedido aquí en la secundaria. En la primaria pasó muchas veces. O saliendo de la secundaria, ya les conté la vez del rojo, pero aquí en la secundaria jamás pasó. Aquí donde dice Meditrap, aquí también se peleaban. En mis tiempos, aquí era donde se peleaban también. O sea, allá afuerita, pero también de este lado se hacían muchas de las peleas a la salida, ya sabes. Yo estudiaba en la tarde. Entraba a las 2 de la tarde, aunque realmente yo andaba llegando 2 y media, ya me conocen. Lo siento, es uno de mis peores defectos, soy impuntual. No es algo de hoy, es algo que he arrastrado durante toda mi vida, desde la primaria. En la secundaria se acentuó bastante. En la prepa medianamente lo calmé, pero no se crean, sí llegaba muy tarde en la prepa también. Y pues bueno, trato de no ser tan impuntual. Hay algo que voy a platicar que sí en su momento me hizo mucha gracia, pero actualmente entiendo que está mal. Como les dije, me convertí en una olla de hormonas y junto con otros de mis compañeritos de aquí de la secundaria teníamos la manía de hacer algo bastante reprobable, que es tocar a las compañeras sin el consentimiento. Como se aglomeraba demasiado la gente ya a la hora de la salida, se nos hacía muy fácil simplemente caminar ahí entre todas las personas y si pasábamos junto con alguna compañerita, le tocábamos su cuerpo y nos hacíamos pendejos. Algunas veces nos llegaron a encarar, otras veces no. Jamás me dieron una cachetada y eso créeme que me sorprende mucho porque sí entiendo que estuvo mal lo que hicimos. Pero vete a saber cuántas veces alguna compañera simplemente se haya quedado en silencio. Algunas puede que ni siquiera hayan visto que éramos nosotros. Como les dije, es algo que yo actualmente entiendo que está mal. El cuerpo solamente lo puedes tocar si hay consentimiento por parte de la otra persona. Tiene que ser algo en lo que se está de acuerdo. De lo contrario, es una agresión, entonces no lo hagan. Y yo simplemente lo cuento como algo que hice en su momento, cuando estaba más pendejo que ahora. Hoy estoy menos pendejo que antes, o al menos quiero pensar que lo estoy. Pero sí les puedo asegurar que eso sí lo aprendí. A estas alturas se podrán dar cuenta de que este video es demasiado personal. Cuando yo salí de la primaria y entré a la secundaria, me sorprendí bastante porque me pareció que era un espacio demasiado grande. Especialmente la primaria de la que salí de sexto, que es la del mercadito que ya vieron ustedes, es un espacio muy chiquito. Pero esta secundaria sí tiene un espacio considerable en comparación con esa otra escuela. Entonces quiero que la puedan apreciar un poquito ahorita que todavía tenemos luz. En algún momento después de que salí de la secundaria, tuve que venir a dar servicio porque no tuve carta de buena conducta. Entre algunas pendejadas que se me ocurrió hacer y las llegadas tarde,
pues tuve que venir a recuperar los puntos que me faltaban para tener mi carta de buena conducta y poder ingresar a la preparatoria. Yo ingresé a la preparatoria un año después de lo que debía haber hecho. Yo salí de la secundaria en 2004, si no me equivoco, y entré a la prepa hasta un año después. En 2006, entonces, porque yo entré a la prepa en 2006. Tenía que haber entrado en 2005, salí entonces en 2005 de la secundaria. Bueno, venía a estos salones y yo tenía que cuidar a los chicos de primero como si fuera prefecto, pero solamente era un estudiante que ya había salido de tercero, que no había tenido su carta de buena conducta y tenía que venir a pintar bancas y cuidar que no se estuvieran matando los morritos y así. Ahora llegamos a McDonald's. Este McDonald's era una cosa especial porque nos gustaba venir saliendo de la escuela a comprarnos nuestros conitos o de repente si alguien tenía un cupón lo canjeábamos por hamburguesas y éramos felices. Éramos felices con muy poco realmente. Y en esta callecita también se daba la situación de que se armaban peleas de estudiantes después de la escuela. Como es una zona no tan transitada, se prestaba para que se dieran esta clase de pleitos, especialmente acercándonos a Plaza Las Torres. De hecho, ahorita vamos a Plaza Las Torres también. A la salida veníamos caminando para Plaza Las Torres. Yo no necesitaba venir, pero mis compañeros, como casi todos, vivían hacia el rumbo ya sea de Polanco o ya subiendo al Cerro del Cuatro o allá por Lecheverría. Entonces Plaza Las Torres era un punto en común donde todos esperaban su transporte público. Yo simplemente tenía ganas de cotorrear, entonces venía, aunque yo no necesitaba venir para acá. Y antes había un señor que vendía elotes aquí afuerita. Pasó una cosa muy triste cuando íbamos en primero. Y es que algunos compañeros que eran bastante abusivos vieron que estaba el puesto solamente con el nieto del señor. Ya era un señor ya grande, ya viejito. Pero en ese entonces no estaba el señor, por alguna razón solamente estaba su nieto. Y llegaron, tomaron los elotes, se sirvieron como quisieron y se fueron así sin pagar. Fue un vil robo. Yo solamente estaba ahí con ellos mirándolos, no sabía realmente qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Simplemente sentía que estaba mal lo que estaban haciendo, reprobaba lo que hacían. En algún momento a alguien sí le dije que no me parecía que estuvieran haciendo eso, pero obviamente me ignoraron y simplemente dejaron ahí pelón el puesto de los elotes. Es algo que nunca se me va a olvidar y siempre se me hizo algo muy triste. Ahí justamente donde están las motos, donde está esta moto del Rappi, ahí se ponía el puesto. Ahora estamos en el interior de Plaza Las Torres y aquí justamente estaban unas diversiones Moy. Una vez pasó algo muy trágico. El dueño de las Moy estaba colgado, amaneció ahí, se suicidó. Aparentemente se debió a temas de dinero, de deudas que ya eran impagables. Y fue toda una noticia en aquel entonces. En este lugar pasé muchos momentos en diferentes épocas de mi vida, tanto en la secundaria, como también en el tiempo en el que estuve en casa de oración. Aquí veníamos muchos de los compas a comer, a cotorrear. No teníamos dinero para estar yendo a Plaza Andares, a Plaza Galerías o a lugares un poco más costosos. Pero podíamos pasear aquí en Plaza Las Torres, era mucho más económico. Ahorita ya esto es un Cinépolis, pero en aquel entonces era otro cine, Multicinemas me parece que se llamaba. Y aquí nos sentábamos y platicábamos, tomando una nieve, comiendo unos tacos, lo que sea. Era lo que nos podíamos permitir, era el lujo que nos podíamos dar. Y algunos de esos amigos son gente que ya ha salido en videos, en el canal o así. Pero los hijos de los pastores y los servidores que venían de familias más pudientes, pues ellos se daban otro tipo de paseos. Y nosotros éramos los que andábamos siempre en camión, los que no teníamos carro. Y era la forma en la que nosotros pasábamos nuestro tiempo libre los domingos. También aquí, en algún momento, como he platicado, en casa de oración no nos permitían tener noviazgos, a no ser que fuera con el permiso de los pastores. Y yo empecé a andar a escondidas con una chica de casa de oración que se llama Tania, a la cual le apodamos la sicaria. Aquí en esta plaza nos descubrió una chica de las servidoras que se llama Daniela Flores. Nos vio tomados de la mano en esta plaza y mi reacción fue simplemente soltarle la mano. Pero pues ya nos habían visto, entonces nos echaron de cabeza, nos disciplinaron y pasó todo un calvario en aquel entonces. Porque yo había desobedecido la orden de Janet de no andar con ella. Y pues bueno, eso ya lo he platicado muchas veces, pero justamente fue en esta plaza donde nos descubrieron. En alguna ocasión, saliendo de la secundaria, tomamos nuestros termos o nuestros botecitos para tomar el agua. Y comenzamos a mojarnos, hicimos una guerra de agua, chicos contra chicas. Y estábamos por todo el estacionamiento corriendo, estábamos persiguiéndonos los unos a los otros. Llegábamos a algún lugar donde pudiéramos llenar de agua nuestros botes, alguna llave, qué sé yo. Y llenábamos globos o llenábamos nuestros botes y cazábamos a las chicas y ellas nos cazaban a nosotros y nos mojábamos. Y todos los de seguridad privada nos andaban buscando ahí de un lado para el otro. Ahora estamos en la clínica 46. En ese hospital fue donde murió mi abuelita. Tengo recuerdos bastante tristes de esa época. Me tocó en algunas ocasiones venir a cuidarla. Yo en ese tiempo me ponía a escuchar música de Molotov con mis audífonos. Era la forma en la que yo pasaba el tiempo ahí. Observaba a las muchachas que estaban ahí cuidando familiares también. En esas noches en las que me quedaba a cuidar a mi abuelita, venía aquí al 7-Eleven a comprar donas y café. De alguna manera era algo que sí me gustaba. Era triste el hecho de que mi abuelita estuviera enferma y que su situación ya fuera tan delicada. Pero dentro de eso había pequeñas cosas que sí lograba disfrutar y una de esas era comerme mis donitas y tomar café. Aquí está justamente la parada de los camiones, donde, como les comenté, mis compañeros de la secundaria esperaban su transporte público, o cuando venía con la sicaria esperaba también el suyo, o cuando venía con mis amigos de casa de oración, que muchos vivían también para aquellos rumbos, tomaran su transporte. Entonces tengo muchos recuerdos ahí en esas paradas de camión. Ahora, quiero decir algo para las personas que puedan estar viendo esto por primera vez, porque seguramente ven el video al ver que se trata de la colonia Morelos y no tanto por mi persona. Bueno, me presento. Ya fuimos a algunos recintos religiosos, uno de ellos católico y el otro protestante. Esto resulta relevante para mí porque yo en su momento fui una persona sumamente devota a las religiones. Primero fui católico y después me hice protestante. Actualmente no soy religioso, soy una persona atea. Y hago contenido criticando muchos aspectos de la religión. Me gustan también las ciencias bíblicas y me gusta hacer divulgación sobre lo que realmente eran estos textos cuando fueron escritos. En contraposición con las miradas fundamentalistas que tienen muchas personas religiosas. Venir aquí a esta colonia fue para mí un viaje hacia mi pasado y de alguna manera es algo lindo el reencontrarte contigo mismo de una manera simbólica, no sé si decirlo. No sé en qué momento voy a valer pito, no sé en qué momento me va a llevar la chingada, pero quiero que algunos de mis recuerdos se queden aquí, en las plataformas digitales. Entonces, este video va bastante con esa intención. Muchísimas gracias por acompañarme en este nostálgico viaje por las calles de la colonia Morelos. Si les ha gustado el video, no olviden dejar el like, comentar y suscribirse. Cuídense mucho y hasta vernos de nuevo. Que la fuerza les acompañe.